Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí volvemos con La Venganza Será Terrible. Es el primer programa de 2021. Voy a dar paso a mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie, que vuelven de vacaciones, andás a ver en qué lugar del mundo. Adelante, buenas compañero.
Buenas noches, volvemos mejores.
Buenas noches, desde Monte Grande, ¿cómo andan?
Muy bien, muy contentos de este reencuentro con el público y de este reencuentro con la frescura de los programas.
Claro.
Ya habíamos empezado a pasar siempre el mismo programa, según me han dicho.
Claro, ya estaban cansados, pero era hasta que no se lo aprendieran de memoria los programas.
Exactamente.
Debemos seguir pasando, es así. Pero ahora no, ya estamos totalmente renovados, debemos decirlo.
Sí, sí, y volvemos de nuestras vacaciones mucho antes que la mayoría de los agentes mediáticos.
Sí,
yo veo la televisión, están todos de vacaciones. Todos los programas que yo sigo están de vacaciones. Por ejemplo, Sobredosis de TV.
Sí.
Lo dejaron como algunos dicen que tendría que ser. O sea, solamente el compilado, digamos, sin entrevista.
Claro, sin entrevista y sin conductor, dice usted, pero
sin
pobre,
conductor, ¿no? Y sin entrevista, sin nada. Directamente vamos a los compilados y listo, ya está. Y nos estamos ahorrando un buen dinero.
Bueno,
tengo entendido que las principales figuras de la televisión retornan en febrero. Esa
claro.
Es la última.
Por eso nosotros nos dijeron que retornáramos rápidamente en enero para que nadie nos confundiera.
Claro, y además no solo eso, nos han dicho, pero ustedes se habían ido.
Claro, sí, sí.
Eso
es porque siempre pasamos programas grabados. Que según claro. Me enteré, en los últimos 20 días han sido siempre el mismo programa. Y nadie se dio cuenta.
Bueno, pero me imagino que habrán descansado en las vacaciones, en los lugares a los que han visitado.
Sí, yo también me imagino. Yo estoy viendo mucho la televisión ahora y se nota que están de vacaciones. Que no
claro.
Hay, digamos, mucha creatividad. Por ejemplo, en la nota... Qué caro que está el tomate, puede durar una hora y 20.
Sí, sí.
Es un tipo que entra, yo se lo voy a contar,
que
entra a la verdulería y pregunta, ¿cuánto está el tomate? Tanto.
Sí.
Qué caro. ¿Cuánto está la chaucha? Tanto. Y a uno le da ganas de cambiar, porque uno dice, bueno, pero estamos siempre hablando más o menos de lo mismo. Y bueno, dice alguien, pero esos son los medios, ¿no?
Sí, sí, es eso.
Así funciona. El programa de ustedes funciona igual, me dijo la persona a la cual yo llamé por teléfono.
Claro, porque eso está diseñado, usted lo mira mal, eso está diseñado para hacer zapping. Entonces, usted va por todos los canales y va viendo...
Hay un tipo con un tomate en la mano.
Claro,
sí,
pero
bueno,
siempre...
Y dicen, adivine cuánto subió la chaucha en el último año.
Y hay otro que pregunta, adivine cuánto subió el tomate y no tiene un tomate en la mano.
No, al revés. Bueno, todo eso es lo que se está viendo,
Sí, pero lo que les iba a decir, que tranquilos, no hay que perder la calma, porque las grandes figuras retornan en febrero, prácticamente de acá a una semana.
Claro.
Bueno, sí, ahora, las grandes figuras se han ido a veranear a los lugares del set o no han podido porque
sí, no, sí. Sí, todos.
Bueno,
todos los de C5N están todos en Pinamar, me dijeron.
Pero bueno, pues,
tampoco es el gran...
Y hacen fiestas clandestinas peronistas.
¿Y cómo son?
Son iguales.
Iguales a las otras.
Iguales a las otras, pero distintas. Después se lo digo. Bueno, ¿y acá qué tenemos nosotros? ¿Usted dónde se dirigió?
Yo me dirigí, no, yo hice... Se quiere, espere, porque me está caminando una hormiga, perdón, ¿eh? Perdón a los oyentes.
Lo que nos faltaba. ¿Está en su domicilio o dónde está?
Estoy en mi domicilio.
¿Y en su domicilio las hormigas pastan alegremente?
Hay de todo acá. ¿Sabe lo que hay mucho? Ahora hay una invasión, no sé si a usted le pasa, Guilepi. Hay una invasión de los cascarudos.
Ah, sí. Hay, ¿sabe? Cerca de los faroles.
Están por todos lados acá, por todas partes.
Acá en Monte Grande lo que aparecieron son algunas lagartijas del estilo subtropical.
Claro, la lagartija no es propia de acá del Gran Buenos Aires.
No, pero aparecieron en esta zona y se las suele ver tomando sol al mediodía o a la tarde.
De espaldas, se ponen de espaldas y toman sol.
Viven de espaldas.
Sí, claro.
Sí, viven de espaldas.
En realidad lo raro es que estén cara al sol, así.
Claro.
No se sabe cómo es estar de espaldas para una lagartija, en realidad. Bueno.
No, es así.
Yo acá tengo un informe que hemos preparado con el equipo de producción entre los mozos de las confiterías, de los restaurantes.
Vio que ahora los mozos, hay universidad de mozos,
claro, y acá 50 secretos que tu camarero jamás revelará.
Muy bien, porque nunca se sabe cómo es la lógica,
claro,
que maneja
la interna, el lenguaje que hay secreto entre la cocina y el mozo y que el parroquiano posiblemente desconozca, ¿no? Así que vamos a ver. Por ejemplo, si el encargado te pide que ofrezcas un plato en especial, nos dice Ernesto, que es mozo de la ex cantina Di Notte en el Abasto. ¿Por qué ex cantina? ¿Ahora qué es?
Y no. Era un estacionamiento, no sé.
Claro.
Un cine.
Sí.
Un cine de religiones, decir religioso. Bueno, si el encargado te pide que ofrezcas un plato en especial, es porque ese plato no soporta mucho más tiempo en la heladera. Esta es la confidencia de Ernesto, claro. Entonces, cuando el mozo te dice, no quiere, ¿qué le parece si le traigo patitas en escabeche? Ya están repodridas.
Ya, cualquier cosa en escabeche está ya medio podrido.
Sí, lo que les voy a... hay que tener especial cuidado con lo que es pescados y mariscos, porque si ya están abombados...
claro.
Abombado está usted, señor. No, en un lugar de marisco, discúlpeme, yo tengo un lugar de marisco...
Sí.
Que se llama el señor Cangrejo.
Sí, ¿el señor Cangrejo? ¿Usted es el dueño del señor Cangrejo?
Yo soy el dueño. Soy el dueño del señor Cangrejo... Y...
Ahí son todos, caminan todos para atrás, me dijeron.
Sí.
Y yo me reúno con mi personal gastronómico, con los mozos.
Sí.
Y le digo, muchachos, hoy vamos con los berberechos. Vamos todos con los berberechos. Hago como una charla técnica de...
Berberecho viejo.
Sí. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo el otro día cené ahí, fue el aniversario de casado con mi mujer... Y me
ofreció...
¿Usted tiene aniversario de casar con su mujer? Claro, así se ahorra en una fiesta.
Sí. Me ofrecieron los berberechos, yo no los quise. Y me terminaron encajando merluza negra. Y literalmente era negra. El filete de merluza adentro era negro.
¿No es corvina negra o merluza negra?
No, merluza negra es un pescado sofisticado. Porque cuesta pescarlo. Nosotros pescamos de cada 200.000 cornalitos una merluza negra.
Sí.
Ah, bueno. Entonces, ¿y qué hacen con los cornalitos?
¿Cuánto se la tengo que cobrar?
No, pero escúcheme,
regálemela.
El gusto amoníaco que tenía no la podía ni comer.
Es la pintura que usamos para ennegrecer la merluza. Porque cuanto más negro, mejor.
No, por eso yo le digo, hay una pregunta que le quiero hacer a usted, que creo que es del gremio gastronómico.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí,
¿cómo le va? Soy Ernesto, el mozo de la ex-cantina, Dinote.
Sí, Dinote. Hay una pregunta, sí. Hay una pregunta clave para el mozo, que es, ¿el mozo es un aliado del dueño del restaurante o es un aliado del comensal que como entra se va?
Para mí juega para los dos bandos.
Para los dos bandos y para ninguno. Nosotros tenemos nuestro propio sindicato y todas las acciones propenden a favorecer nuestros intereses laborales. O sea que no estamos alineados ni con el patrón ni menos con el cliente, señor.
Bueno, si dijo menos es que está alineado con el patrón.
Bueno, no le comente, no, un mozo nunca comentará a los clientes que ha visto una rata en la cocina.
Sí, claro.
Dice, pero se usa, entre ellos usan una especie de lenguaje crítico y sí. Se llama a una rata, le dicen Rita.
¿La viste a Rita?
Claro, ¿la viste a Rita? Sí, la vi. Y bueno, ahora ya no lo podrán hacer más porque todos lo sabemos.
¿La viste a Rota?
Sí. Después, esto es para, lo dice Guadalupe Bécaro Varela, que es una experimentada camarera.
¿Qué, sí. De los Bécaro Varela?
Y sí. No, sí.
No, de los González.
¿Cómo crees que hicieron el dinero los Bécaro Varela? Dice, nunca creas en el coqueteo de una camarera.
Epa,
esto echa por tierra muchos años de ilusión.
Sí, señor. Sí, señor.
Muchos clientes que ha creído que alguna camarera lo ha coqueteado por los méritos que uno acreditaba.
Sí, señor.
No, porque lo que no dice Guadalupe es que en realidad el coqueteo es para conseguir una mejor propina, para facilitar o para encajarle cualquier cosa, llegado el caso también, ¿no?
Y también porque hay muchos clientes de patriarcas que se sientan a pedir un cortado,
sí.
y pretenden que el cortado venga con un beso, prácticamente.
No, bueno, claro, ese es la otra cara de este asunto,
claro.
Y que es horrorosa. Para mí, el caballero que coquetea con una camarera debe ser denunciado.
Y sí, no está en igualdad de condiciones.
No, por supuesto que no. Yo conozco a muchos, ¿eh?
Bueno, pero escuchen.
¿Quiere que le nombre a uno?
No sé.
Escúcheme una cosa, pero si es la camarera la que inicia el coqueteo.
Está muy bien, si la camarera saluda.
Claro.
Si uno va siempre.
Y claro, y dice,
establece en algún punto, allá a las cansadas, una conversación un poco más íntima, son cosas de la camarera.
Bueno.
Eso sí, y suyas también.
Porque muchas veces,
si usted cree que solamente ya una persona desconocida le dice a usted buenas tardes y le pone ahí el menú, qué sé yo,
sí.
Y usted le dice todo eso es suyo, no. eso está muy mal.
Ahora, si usted se sienta y viene la camarera y dice voy a atender al cliente más lindo que entró hoy a la confitería,
bueno,
y no entró nadie.
Bueno,
Claro. Bueno, cuando uno es lindo, puede aceptar ese comentario diciendo, acepto lo que usted ha dicho y no crea que es la primera vez que se me dice.
Muy bien.
Pero bueno, en general, no es frecuente. Cuidado, no le pida sugerencias al mozo porque usted se está poniendo en sus manos y ningún camarero lo va a ayudar a elegir un plato sin tener en cuenta los intereses del restaurante. Sí, que no crea, no, esta es una cosa propia del Gil. El Gil cree que todas las lealtades son para él.
Claro.
Siempre. Claro, el claro. Gil conoce a una persona y a los dos minutos quiere que esa persona se ponga en contra de su familia, su novio, sus socios, sus empleadores, sus jefes políticos. Y entonces empieza a hacerle confidencias que después, por supuesto, esta persona va a usar en contra de, claro, del Gil, su somentado. Así que no le diga al mozo, seamos, armemos rápidamente una conspiración contra sus empleadores.
Claro.
Mirá qué risa. Mirá qué risa.
Disculpame, nene, yo soy un cliente de acá y el sueldo te lo pagan con la plata que yo compro la comida acá.
¡Ey!
Así
pero...
que yo creo... ¿Qué sale rapidito? ¿Qué sale rapidito acá?
Ahora te digo lo que sale rapidito.
Porque nosotros queremos que nos atiendan bien los clientes que venimos siempre.
Sí,
porque...
bueno, este es un restaurante de calidad... Y como sabrá el señor, en los restaurantes finos y caros, las cosas tardan mucho en salir.
Sí, pero yo tengo una reunión de negocios, estoy muy apurado.
Y entonces no venga a comer aquí y vaya a la Martona.
¿Le puedo recomendar algo? Yo estuve el otro día aquí con mi mujer y pedimos arroz
negro.
Perdón,
¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo soy el cliente que vengo todos los días, que estoy en la mesa de al lado.
Claro.
Que vengo a veces hasta con la computadora que la prendo arriba de la mesa.
¿Cómo le va, señor?
¿Qué quiere que lo felicite?
Porque hago trabajo home office, entonces trabajo desde acá con la computadora.
Mucho home no, porque esto es un restaurante. Home es su casa.
Bueno, ¿qué va a pedir, señor?
Bueno, yo lo que le quería recomendar, el otro día pedí exquisitos arroz negro.
Ah, arroz negro. Tiene un poco de olor amoníaco. Porque...
Todo y a humo. Negro hacen.
Porque lo ahumamos el arroz para que agarre bien lo negro.
Sí, yo me imaginé que era con tinta de calamar que lo habían teñido.
De calamaro, sí.
Sí. Es exquisito. Bueno,
eso es exquisito, me dice usted.
Sí. Con tinta de calamar eureka.
Ahora hacen todo negro acá, merluza negra, arroz negro.
Sí, arroz negro y todo lo que usted ni siquiera se imagina.
Bueno, la verdad, no sé, antes acá había mozos que eran señores mozos, no mocositos que atiende como usted.
Sí, por más que yo sea el mozo, usted no tiene derecho al faltarme al respecto.
No, yo le digo... Sí, usted tiene que...
Le digo porque usted es una rémora de una época que ya se fue, señor.
Claro, incluso
usted atrasa 200 años. Esto de venir y hacernos azotar en la cocina a los servidores es una cosa que ya no se utiliza más. Al menos desde que cambiamos de dueño el mes pasado.
Claro, eso es lo que iba a decir. Hay nuevo dueño y nueva política para el local.
Sí. Ya incluso un poco se zarpa, ¿no? Porque viene el mozo, se te sienta en el borde de la mesa, te pregunta qué se te frunce. Yo con esa no la voy tampoco.
No, y además que tienen comensales chupamedia como el señor, que todo le parece maravilloso.
Sí.
Cada cosa. ¿A usted quién le preguntó nada?
Bueno, le quiero decir una cosa. Yo me
¿El señor vino a hacerse romper la cara o a comer?
No. Yo le quiero comentar una cosa. Yo me siento acá, en la primera mesa del bar, con la computadora, porque soy el nuevo dueño del bar. Por eso estoy sentado acá.
Sí, señor.
Acá.
Por eso nos sacó a nosotros de la esclavitud.
Sí, señor. Este era un bar atendido por un gallego... que yo se lo compré, que era todo a la antigua, escribía la carta en un pizarrón con una tiza, y yo traje ahora un letrero luminoso LED, y toda la última generación.
Sí, pero... generación, señor. Estamos muy agradecidos al patrón, al menos mientras él esté presente.
Bueno, por ejemplo, antes se necesitaba cuchillo y tenedor para comer todo, o cuchara. Ahora es todo finger food, se come con los dedos.
Sí, sí. Pero finger free es dedos libres en vez de tenedor libre. Uno puede agarrar lo que quiera.
No, pero hay cosas, yo las cosas muy calientes no se las sé agarrar, porque...
Bueno, cuidado porque todas, el cangrejo negro,
sí,
y el pulpo negro, viene todo servido, viene muy calientes.
Y bueno, por eso, usted quiere que yo agarre con la mano el pulpo. Yo soy de dedos sensibles.
Nada de lo que en el menú esté negro, porque acá en este, para nuestro chef, negro es sinónimo de caliente. Entonces la merluza negra está que pela.
Pero ustedes no le explicaron que no es eso, porque tiene una confusión.
Bueno, al menos así lo interpreto. Bueno, sigamos con los consejos. Dice, esto lo dice Erika, que es mesera en una cadena de pizzerías. ¿Cómo es una cadena de pizzerías?
Hay muchas ahora,
Sí, pero yo le pregunto cómo es, ¿no? ¿Cuántas hay?
Y es el mismo local en distintos lugares.
Repetido muchas veces, como si, por ejemplo, la pizzería Otonelli de Caseros fuera una cadena.
Claro.
Claro.
Y, pero ahora tiene el nombre... Ridículo. Tiene el nombre de ciudades de Estados Unidos y cosas así.
¿Otonelli? Disculpe, pero yo he estado en Estados Unidos. Hay muchas ciudades llamadas Springfield, pero ninguna llamada Otonelli.
No, le pone...
Bueno, dice mesas de la ciudad de Otonelli, en Michigan. Joe Biden va ganando por 2.
Lo que quiere decir aquí,
Erika nos dice, si alguien pregunta cuántas calorías tiene un plato, jamás hay que decírselo. Lo mejor sería responderle, esa información está disponible en Internet.
Claro. Ah, eso le va a decir.
Claro, todo, cualquier cosa que usted le pregunte, por ejemplo, ¿a qué hora sale?
Sí,
claro.
¿Puedo esperarla cuando usted sale para acompañarla hasta el colectivo? Esa información está disponible en Internet. Ahí está.
Bueno, no me
¿Tiene novio? Esa información está disponible en Internet.
¿También es disponible en Internet?
Sí, sí.
Bueno. Lo que quiere decir es que un mozo no se tiene que aprender toda la tabla calórica, de ravioles o de un...
Y mucho menos la tabla calórica de alimentos que seguramente están por arriba de las 1000.
Claro.
Cualquier cosa está por arriba de 1000 calorías.
Y bueno, entonces ahí lo tiene. Aquí está... Si sobraron 15 lomos a la pimienta, que deberían haberse vendido anoche, la empresa puede organizar un torneo entre los meseros que puede consistir en que el que vende más lomos a la pimienta se gana medio franco.
Ah.
Entonces, es ahí donde el mozo le dice a usted... El lomo a la pimienta está exquisito, se lo recomiendo. No entre en esa. Pida cualquier cosa menos lomo a la pimienta.
Pero vio que a veces hay un menú del día que todos recomiendan. Usted me dice que no coma el menú del día.
No, yo digo que sí, porque eso, el menú del día sale más que el otro.
¿Más que qué?
Claro, sale más. Hay también, acá Martín Tarazi nos previene acerca del menú ejecutivo. Claro, el menú ejecutivo uno piensa que es una cosa refinada, propia de señores que están acostumbrados a ser bien atendidos en restaurantes de lujo. No, señor.
Sí. No,
es el otro nombre que tiene el viejo menú económico.
Sí.
Yo que soy, en algunos aspectos, por no decir que en todos, un anciano... Le puedo decir que cuando yo era chico, es una cosa peronista, el menú económico.
Ah, mire, se llamaba menú económico.
Que tenía que ver para con buenos precios. Ya no sé si era peronista, pero que tenía que ver con una oferta, digamos. Entonces vos pedías el menú económico porque sabías que ibas a ahorrar uno o dos mangos en la cuenta. Y entonces... los mozos, no sin alguna sorna, cuando vos pedías el menú económico, te señalaban, te lo pedían a los gritos. A ver, un económico para acá.
¡Qué mal!
Sí, sí. Así que bueno, ese es el menú ejecutivo ahora, ¿no? Ahora, Guadalupe dice, otra vez la misma de siempre, ¿no? Es muy probable que dentro de la botella de Blue Curaçao no haya verdadero Blue Curaçao. Lo mismo ocurre con el vodka y las bebidas que se mezclan. Muchas veces hay que llenar botellas de primeras marcas con bebidas de segundas marcas.
Sí, sí.
Esto que estamos haciendo es prácticamente la revelación de toda una cadena de corruptela, señores.
Y muchas veces también para aquellos que toman vino, si el vino lo trae el mozo ya sin el corcho,
no, cuidado.
Cuidado porque
no, claro,
puede venir rellenado de la cocina con cualquier otro vino.
Claro, con kerosene. Usted exija que lo abra delante de usted.
Sí.
Ábramelo acá. Acá mismo.
Sí. Y no solo que se lo abra delante suyo, sino que le muestre antes la botella. Yo me la hago mostrar.
Primero me la muestra y después me la abre.
Porque
aquí.
Usted tiene que ver la etiqueta que dice que es reserva. Yo no le tomo nada que sea posterior a 2007.
No, yo tampoco.
Bueno. No, señor, yo no le voy a tomar otra cosecha.
Mi lema es, no tomo nada que sea posterior a 2007, ni como nada que sea anterior a 2021.
Sí, sí.
Cuando pidas café con medias lunas, nos dice Natalia, empleada de una confitería de tribunales.
Sí.
Hay que tener en cuenta que las rellenas de crema o dulce son siempre las más viejas, porque el relleno les cubre el sabor. La primera objeción es, ¿quién va a pedir media luna rellena?
Qué raro, sí.
¿Dónde el café con media luna rellena?
No, pero se las dan por descarte porque usted pide media luna. Esos locales, a las 6 de la tarde se quedan sin media luna, por una razón que no...
Y le empiezan a dar cualquier cosa.
Y le ofrecen esas cosas. E inclusive le ofrecen cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo un baby biscuit.
Sí, una ensaimada, tenemos ensaimada.
Sí. Bueno. Que no se parece a una media luna.
Dice, atención, el maní salado es el mejor aliado, sí, para venderle una cerveza más.
Ay, claro, siempre que usted pide cerveza, le traen cosas muy saladas que le den sed, así usted sigue pidiendo más
líquido. Así se hace en la pizzería. En la pizzería no es por salado, sino por impaciente y ansioso. Usted pide la pizza y las gaseosas.
Sí.
Y le traen las gaseosas primero.
Sí.
Pero mucho antes que la pizza. Digamos, 45 minutos antes.
Sí.
Cuando llega la pizza, usted de puro aburrido ya se tomó la gaseosa y tiene que pedir otra para reempujar.
Sí, sí, señor.
Esto se lo digo así como dueño, ¿no? Bueno. ¿Qué otra cosa? A ver. Dice, siempre servimos las gaseosas con hielo, y siempre más hielo y menos gaseosa, claro.
Todo agua.
Eso es así. Sí, sí. A mí tráigamela sin hielo.
Bueno, esto pasa muchísimo en las famosas cadenas de hamburgueserías muy famosas.
Claro, porque no vienen en el envase original.
No,
las gaseosas. En el vaso trae un pedazo de hielo que parece el glaciar Pedrito Moreno.
Perito Moreno, no. Mire, claro. Yo tengo una cadena de fast food que se llama Todo Suelto.
Sí, sí, sí.
Y vendemos así, todo suelto, la bebida, la hamburguesa. Usted se lo arma. Usted me pide una hamburguesa, bueno, se la arma.
¿Comprende? ¿Y con qué me la armo? ¿Con la mano?
No, bueno, sí, hay un lugar donde usted se va poniendo las cosas que se quiera poner.
Ah, yo he visto eso. No es con la mano, tienen como una pinzita.
Una pinza.
Las cosas se caen otra vez adentro. Y, o sea, un tomate usted lo tiene que juntar más o menos 5 veces. Y usted lo pone, se lo cae, se le cae. lo vuelve a meter, pero por ahí ya no lo mete en el de los tomates, sino en el de los pepinillos.
Claro.
Todo es una mezcla, una cosa, falta de higiene total. Una aceituna que vuelve sin morder, dice Martín Trasi, es una aceituna que regresa al frasco.
Sí.
Sí, señor.
Las de las pizzas, ¿sabe la circulación que tienen esas aceitunas?
Sí. Yo no pediría pan en ningún restaurante después de la medianoche.
¿Por qué?
A esa hora ya no hay nada en la bolsa. Y le van a traer el que fue y vino por todas las mesas, que tiene las huellas dactilares del restaurante entero.
Sí, bravo. Pero seguro que no pasó por su mesa, porque la panera claro. no le dura 10 minutos.
Cuidado con las obleas que vienen sobre el helado.
¿Por qué? Son exquisitas.
Si están blandas...
Sí, muchas veces están blandas.
Siempre.
Están blandas.
No es que sean viejas, es el helado que las humedece.
Ah, bueno.
No es estar viejas también.
Yo le diría que están más viejas que húmedas.
Sí.
Más bueno. Viejas que húmedas, qué lindo título ese.
Sí.
Nunca pida una copa de vino. Pida una botella de 375 centímetros. La copa de vino se llena con el vino que sobró de todas las otras mesas.
Sí, claro, porque queda por ahí un poquito de vino de cada botella, con eso se le van llenando las copas. Tiene razón, muy bien.
Pero veo que ahora hay lugares muy finos.
Sí.
Que le dan vino suelto, pero sale de una cava, como una canilla.
Sí, sí, como de un grifo.
Un grifo.
Sí, sí. Ah, eso es... bueno, eso es cualquier cosa ahí, ¿eh?
No,
es
un puede.
Es un ricino mezcla de cualquiera.
No, buenos vinos le hablo, ¿eh?
Yo estoy, a la vista de estos consejos, a punto de no ir nunca más a ningún restaurante.
Y bueno, sí, porque acá hubo delatores, mozos delatores que empezaron a hablar.
Sí, pero no solo de Argentina, acá hay gente de Kansas, de los Estados Unidos. Por ejemplo, Charity Osland, se llama esta chica, es de Kansas, que fue la que nos dijo, lo del vino.
Bueno.
Y muchas otras cosas, dice. Que todo el café descafeinado, porque la máquina la dejan ahí, no la recargan más. ¿Qué más? Los viernes mejor no coma las tortas de la vitrina, porque generalmente se compran el lunes.
¿Y por qué no las compran el jueves? Porque hay más circulación.
Porque entonces lo mismo que le estamos diciendo para los viernes, se los diríamos para los lunes.
Claro, pero tiene más circulación en el fin de semana, me imagino, de tortas.
Por eso, por ejemplo, cuando a usted le gusta muchísimo las comidas en base a pescado, usted tiene que averiguar cuándo traen pescado fresco en el restaurante. Generalmente los martes.
Pero esos son datos que hay que tenerlos, ¿sí?
Claro.
Cuando lavan tal cosa, en las panaderías, por ejemplo, ¿cuándo cambian los merengues?
Sí, pues hasta que se venda, me imagino, no se cambia.
Bueno, en algunos casos es directamente a morir.
Claro, sí.
Hasta que se venda. Hasta que se venda el último. Otros hacen algo que es que renuevan parcialmente la dotación de merengues.
Claro.
Claro, porque el merengue... Pero por ahí hay merengues que resisten varias purgas.
Claro, las tapas del merengue...
en el fondo de la bandeja 6, 7, 8 semanas.
Y pero usted cómo sabe cuál es el viejo, porque por ahí hay uno que nunca...
No lo sabe cuando se lo quiere comer. Cuando claro. Está en su casa y se da cuenta de que ese merengue se despedaza. O que está tan duro que usted no lo puede asimilar.
Ahora, no sé si usted sigue la actualidad del merengue, porque o si es mi percepción, pero me da la impresión de que se vende menos que antes el merengue.
Sí. Se vende mucho menos que antes. Casi le diría que yo no recuerdo cuál fue la última vez que compré merengue.
Pero antes se los veía, ahora no se los ve.
Antes se los veía, sí. Uno iba a la panadería y veía ya en alguna bandeja por arriba merengues. Ahora no, yo no, ni los compro ni los veo. Bueno, dice, un mozo nunca va a decir, me olvidé de pedir su plato. Sino que dice, la cocina está demorada. Después va a ir a hablar con el cocinero y le va a pedir el plato en cuestión en tiempo récord. El cocinero le va a decir que sí, pero
no. Va a tardar lo que tiene que tardar.
Va a tardar lo que tiene que tardar.
Sí. ¿Usted sabe cuándo se da cuenta que el mozo se olvidó? Cuando trae todos los platos de la mesa, menos uno.
Sí, siempre es el de uno de los integrantes de este programa.
Sí, sí. Entonces ahí cuando uno dice, y no, está un poquito demorado, ya sale. Ahí recién lo pide.
Claro, ahí lo pidió.
Sí, sí. Bueno, dice, si un mozo es cariñoso con sus hijos o con los hijos del cliente, el tipo le va a dar propina.
Bueno, o sea, es un consejo para los mozos, para que sean cariñosos.
Claro, depende de la edad y las características de los hijos en cuestión, ¿no? Así que, bueno. ¿Qué más? Siempre es mejor que espere su cambio, dice acá, y que de ahí aparte la propina.
Del vuelto.
Ya, bueno, pero entonces quiere decir que la propina nunca va a ser mucha.
Y no, porque el vuelto...
O sea, que la propina sea el vuelto.
Y sí.
Es raro.
No, porque sobre todo en una cena importante.
Sí, sobre todo en un país como este donde el billete más caro...
La denominación, sí.
No alcanza... No alcanza a valer, qué sé yo, $10.
Claro, porque hay... El vuelto de un café es proporcionalmente al total mayor que el vuelto de una cena de 10 comensales.
Claro, claro. Óyeme. Claro. Le pagué con 500 pesos.
Una cena que costó 20.000 pesos.
Claro.
Con toda la oficina, qué sé yo. Usted le da los 108 pesos que le quedaron de vuelta.
Nuevo. Claro. Ahora 108
pesos. 36 pesos.
Claro.
Bueno, y además la frase quédese con el vuelto no es buena. Bueno, qué extraordinario esto, ¿eh?
Sí, sí.
Siguen. Esto nos va a traer muchos problemas. Muchos problemas. Yo lo que... La última es, cuando te dicen que estamos cerrando...
Sí.
Es que faltan 2 horas. Cuando te dicen, está cerrado, es que falta
una hora. Claro.
La sobremesa es la peor enemiga del mozo de trasnoche. Salvo en Babieca, que es donde está abierto siempre. Y entonces, nunca está cerrado. Nunca está.
Claro, pero mire, yo le digo, cuando cambian el turno del mozo...
Sí.
Uno puede cobrar, vio que le dice, bueno, vamos cobrando porque estamos cambiando de turno.
Cobrando, sí. Eso suele pasar.
Ahora ya después, la gestión posterior.
Pero eso cuando piensan que usted se va a rajar sin garpar, me parece.
¿Le parece? No, me parece que en lugares grandes se hacen así también, ¿eh?
Y por ahí
me parece que si el mozo vislumbra que usted le va a dar una buena propina y justo se le termina el turno,
claro.
Trata de resolver, a ver...
Cobrarle él, porque si no la propina, claro, la va a llegar el sucesor.
Claro.
Tiene mucha razón el señor. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen no ya los mozos, sino... acá hay un último consejo que me encanta, que es... No llegue a última hora nunca a un restaurante. Nadie que esté pensando en irse a casa lo va a atender. Eso... Es para muchos que vuelven del teatro, de una función.
Sí, sí.
Y cree que lo van a atender bien. Lo van a atender horrible.
Recién terminamos la función. ¿Qué le cuesta?
Sí, después va, usted se siente y dice, los mozos de Barcelona. Bueno, vamos a ver lo que dicen, en realidad, nuestros oyentes, que suelen ser clientes de muchísimos restaurantes.
Sí, vamos a ver, porque son los primeros mensajes del 2021 de esta temporada nueva, que no sé si
sí, los tenemos amontonados ahí en la puerta, claro, de la radio estaba.
Hay un amontonamiento de mensajes que veremos de cuándo son. Recuerden que los pueden escribir, los mensajes, me refiero, al Facebook, que es La Venganza Radio, y si no, también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien, nos escribe Hernán Baldi, de Del Viso. Dice, siempre escucho La Venganza, y esta vez quiero pedirle al maestro Gansé el tema Galopera.
¡Galopera! Es muy lindo. Un día lo voy a cantar. Hay que cantarlo en un barrio de Asunción. Gente viene, gente va, ya está sano el tambor, la galopa va a empezar. ¿No me gusta eso?
Sí.
Debajo de la ensamada ya está formada la rueda. Me gusta. Si supiera la letra lo cantaría. Bueno, ¿qué más?
Aquí Isabel Molina de José Cepaz tiene un montón de pedidos. Entre ellos dice si pudieran referirse a Spinoza. Me imagino que al filósofo, ¿no?
A Baruch Spinoza.
Los hermanos de Witt, la Holanda del siglo XVII. Quiere que toquen el tema, este es bueno para el trío, ¿eh? Bela Ciao, pero al estilo Quilapayún.
Ah, mira, bueno.
Un estilo andino.
Bueno, y hay que consultar al trío, ¿eh?
Cosas que pide Isabel Molina, de José Cepaz.
Gracias a la tríada que enriquece mi léxico y mi imaginación todos los días. Les agradezco las risas de mi madre, Mónica, a la cual quiero mandarle un saludo desde aquí. Seguro que la hará sonrojar, dice Francesco el Tremendo. Bueno.
Aquí nos escribe el arquitecto de Almirante Brown y dice, quiero saber una cosa. ¿Barton es Barton o es Burton? Gracias.
Es Barton, hace 20 años que trabaja acá en La Venganza.
Bueno, pero que
no. Barton con A.
Ahora bueno, lo único que falta es que pregunte por Julio César Burton.
Sí, 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 sí. Ni lo diga porque lo van a preguntar y ya lo digo ahora. No, no tengo nada que ver. Ningún
nada que ver, ni menos con Richard y ni aún con Elizabeth Taylor.
No.
Y con el otro, Richard, el traductor de Las Mil y Una Noches.
Mm. Hola chicos, soy Andrea Perlini, desde Bolonia, está en Italia. Espero que alguna vez lean mi mensaje. Bueno, soy. Son fantásticos. El momento en que el maestro cuenta una historia es sublime. Los tres juntos me hacen reír tanto. Cuánta genialidad, los adoro, besos.
Bueno, Vengadores, estoy con mi hermano en la isla, en Colón, Entre Ríos. Dice, mi gran duda para compartir es que tan bueno es el sistema de herencias, o yo creo que interpretar, es preguntar qué tan bueno es el sistema de herencias, el qué tan nunca me pareció muy criollo. ¿No sería mejor que todos saliéramos a pelear de igual a igual? Bueno, sé que es una utopía, pero me gustaría conocer su opinión. No, no, yo prefiero no dársela, bien. Andrés de Colón, Entre Ríos, dale.
Muy bien, nos escribe Sol Balangione, dice, ¿podría relatar algo de la vida de Giulia Tofana y su veneno?
No.
Bueno.
Hola Alejandro, ¿leíste algo de Umberto Eco? ¿Y qué le pareció? ¿Qué le pareció a él? Ni se enteró. No.
¿Qué le pareció a usted, señor?
Ah, a mí me pareció bien casi todo lo que he leído. Sí, sí, sí. Bueno, un día me invitaron a un programa, hace mucho, será. Yo era muy joven, pero era el programa de Humberto Grondona. No, Humberto, ojalá.
No, claro,
era Mariano Grondona.
Mariano,
sí. Sí, sí, que siempre me había tratado con cierta deferencia. Pero había dos mesas en el programa. Una sobre Diego Maradona, no sé qué había pasado con Diego. Y la otra, en la otra estaba presente Humberto Eco.
¿Ah, sí?
Sí, sí, con una serie de personas, yo no le quiero nombrar a usted ahora.
Sí.
Y este, y bueno, a mí me invitaron a una de las dos.
Sí, claro. A la de Humberto Eco.
No. Y yo igual no me perdí la ocasión de decir que yo pensaba que me habían invitado, este, que me iban a hacer participar de la de Humberto Eco, pero que estaba muy agradecido porque me habían invitado a la mesa donde se hablaba de Diego. Pero lo que pasa es que en la mesa de Diego no estaba Diego.
Claro.
Claro, ya no.
Y en la otra mesa sí estaba Humberto Eco, gran pensador, escritor, muy divertido y muy relacionado con las formas contemporáneas del pensamiento, ¿no? Todos los que trabajamos de estas cosas debemos estarle muy, muy agradecidos. Algunas de las novelas de él las he leído con mucho gusto, y el último libro que yo leí, lo he dicho aquí en esta, en este foro, era medio tramposo, ¿no? Historia de la belleza, creo que se llamaba. Y no lo escribió él.
¿Ah, no?
No. Estaba allí en un libro muy hermoso, muy lleno de ilustraciones, papel ilustración muy lindo, y textos acerca de lo bello que se habían escrito a lo largo de la historia. La mayoría, claro, de ellos, textos clásicos, no textos de este siglo, ni textos que tuvieran que ver con las nuevas formas de pensamiento, las cuales, de paso, Eco es un exponente. Entonces, no, y el Marqués de la Rochefoucauld, sobre la belleza. Bueno, ese yo. Y era un libro bastante incómodo, yo no creo haber leído más que un pedacito, ¿no? Pero ahí no estaba Eco, no escribía él.
Claro, pero ¿qué fue? ¿Fue compilador Eco?
Claro, compilador.
Ni siquiera, yo me sospecho que ni siquiera fue compilador, ¿no?
Ah.
Pero bueno.
Bueno, cosas de la industria editorial que...
Cosas de la industria editorial, el pobre Eco es inocente, ¿no? Pero con todo lo escrito por él he disfrutado muchísimo. Dale.
Juliano es de Parque Avellaneda, quiere que le mandemos un saludo a su caballo. A mi equino amigo Julián. Bueno, o por ahí quizás está mal el predictivo, no. Y salió equino.
Nancy pregunta.
Era mi querido amigo.
Quisiera saber si no van a repetir más el programa o si cambiaron el horario de repetición, porque de 20 a 22 ahora hay otros programas, dice Nancy. No van a repetir el programa, y esto ha sido por una decisión eminentemente artística, de gusto, no es porque ha habido algún inconveniente, ni porque hay otro programa al que hacerle lugar, ya que de hecho el horario de 20 a 22 lo ocuparon alargando el anterior y haciendo empezar antes el posterior, de manera que obedece a una decisión claramente de onda no me gusta. Que no nos hacemos ninguna clase de ilusión. De todos modos, lo que sí podemos informar, para de paso agradecer a nuestros oyentes, es que las últimas mediciones, que son las de diciembre, desde luego, nos presentan como primeros en nuestro horario original, digamos, no ya el de la repetición, sino el de las 12 de la noche, y aunque esas cosas son cosas de relativa importancia, corresponde compartir la información con quienes generan esa información, que son los que nos escuchan.
Claro.
Así que tampoco ha sido porque no nos escuchara la gente, ¿no? No, no han sido
por eso. No.
Bueno.
Bueno, aquí alguien, María, dice que nunca canta el cascabelito.
No, realmente no.
Pablo de Santa Rosa Canelones, que escucha siempre.
Sí, mucho, aquí la tengo. Marta de Caballito dice, qué placer oírte tocar el piano. ¿Cuándo vas a grabar un CD de tango?
Nunca.
Marta de Caballito. Bueno.
Nunca. Bueno. Yo no tengo buenas, más mensajes.
Sí, aquí nos escribe Juan desde Bielefeld, Alemania.
Muy bien, ahí tenemos el grueso de nuestros el grueso de nuestros oyentes.
Dice, qué bueno es volver a verlos juntos. Sigan hablando de Rolón.
En la radio.
Bueno, nos pide que hablemos de Rolón.
¿Mal o bien?
Bien, calculo.
Ah. Bueno, qué mal.
Nos escribe Marie Coco. Dice, no sé si será algo en el tono de la voz de Dolina, pero escucharlos me ayuda en los días que tengo mucha ansiedad. Bueno.
Otro dice, ¿podrían decir por favor las fechas de inicio y fin de cada signo? Desde luego que no.
Quizás sea para otro
el programa, para que le digamos cuándo empieza y cuándo termina cada signo. Es lo mismo que escuchar la oral deportiva para ver si hablan de Espinosa. Me refiero a Baruj Espinosa, ¿eh?
Sí. Quizás sea un mensaje para otro programa.
Sí, posiblemente.
Se traspapeló. Bueno, mire, creo que hay que hacer una pausa que es, me gusta decirlo, la primera pausa del año que vamos a hacer. Así que disfrútela.
7:50.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
En la provincia de Buenos Aires nace una nueva fuerza. La tuya. La que ante todo trabaja para vivir en un lugar mejor. Con más tecnología, más equipamiento y mejor capacitación. Sumate a la fuerza de Buenos Aires y refundemos hoy el espíritu del mañana. Inscribite en inseg.gba.gov.ar/ingreso. Fuerza Buenos Aires, la fuerza de la provincia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com.
Hola, soy Mica. Quería escuchar el tema del verano es cuidarse, de la provincia de Buenos Aires. Gracias, la radio está buenísima.
Con distancia, si te cuidas, no contagia. A veces, ya sabes, mantener la distancia, usar barbijo, no compartas el mate por este colegio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
AM750. Una señal.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic.
Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Ya estamos haciendo el programa en vivo en el 2021. Estamos nuevamente aquí, todavía cada uno desde su casa. Estamos todavía en pandemia, en esta situación, pero ya con la nueva temporada del programa en marcha. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580.
Vamos a hablar de los novios y los matrimonios y los casorios en China, en tiempos de los Song. Así que vamos a ubicarnos en Hangzhou, capital del Imperio Song entre los siglos X y XIII. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos con los mongoles? Bueno, hemos hablado mucho de Hangzhou, de la ciudad de Hangzhou, sus características arquitectónicas, los barrios de la diversión, las fiestas, la educación, los vendedores ambulantes, los recolectores de basura, prostitutas, asociaciones de ladrones, formuladores de adivinanzas, zapateros. Bueno, hoy hablaremos de los novios, de las características de la unión entre las muchachas y los muchachos chinos en aquellos tiempos. La fiesta de los muertos, que se celebraba a comienzos de abril, marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. Te volvías adúltero de un solo saque. Para los primeros, o sea, los muertos. Sí. Claro, acá dice, sí, para la fiesta de los muertos, que se celebraba a comienzos de abril, bla, 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 se marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. Para los primeros son los muertos.
No, los varones.
No, los varones deben
decir. Significaba la imposición del gorro a los 20 años de edad. Sí. Le daban un gorro.
Era como los pantalones largos acá.
Claro, claro, se ponían un gorro. Es lo mismo que los pantalones largos, pero...
Sí,
pero en la cabeza.
Sí. Y para ellas, el uso de alfileres en la cabeza. O sea, le pinchaba la cabeza como a Geniol.
No, no, era con para el peinado.
Claro, con los palitos.
Ah, a los 15 años era eso, ¿eh? En Hangzhou, los matrimonios no tenían lugar antes de aquel momento. Y bueno, ¿cuándo te querés casar? Los 8 años. Sin embargo, los jóvenes de las clases altas, que permanecían mucho tiempo ocupados en los estudios, se casaban recién a los 30 años. Recuérdese que participaban de unos concursos para llegar a puestos administrativos. Bueno, para acceder a ellos, la carrera de los honores, ¿no? Los jóvenes debían ser letrados, literatos, y tener un conocimiento práctico del funcionamiento general de la administración. Las uniones estaban concebidas, antes que nada, como una forma de alianza entre la familia. Nada de amor, nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos. Bien, para los emperadores y sus familiares, el matrimonio se remitía exclusivamente a la política y la diplomacia. Tanto era así que en algunas regiones de la China, en el norte, una práctica común consistía en celebrar la unión de hijos que ya habían muerto. Claro. ¿Qué le dije? Que primero estaban los muertos, entonces.
Sí, sí, tenía entonces, razón.
Era verdad.
Yo. De esa forma, la unión de dos familias quedaba consolidada. Claro, usted lo casa con un finado, no es lo mismo que la gente viva, que se la pasa peleándose, buscando lío.
Claro, no tiene problema con un muerto.
Adicción al conflicto, a la controversia. En cambio, un muerto está ahí y nunca discute.
No molesta.
Una costumbre bastante curiosa muestra cómo las familias no se preocupaban por disimular su interés por los buenos partidos. Es decir, el que era un cazafortunas lo era de un modo desembozado. Era frecuente que las familias influyentes de la ciudad hicieran raptar a los candidatos que habían quedado a la cabeza de los concursos oficiales para el reclutamiento de funcionarios, de lo que acabamos de hablar.
Sí.
Raptaban a los que tenían mejor puntaje. Un día, uno de esos muchachos, llamado Zhou Fou, fue raptado por una docena de sirvientes de la casa de una muchacha, ¿no? Él no se resistió lo más mínimo. Lo llevaron a la casa de la familia de esta chica, que era una familia rica y poderosa. Parece que había mucha gente reunida. La mina estaba ahí vestida de oro y púrpura. Apareció y declaró sus intenciones. Dijo: soy niña, pero no estúpida. No,
bueno, bueno.
Soy niña y no muy fea.
Bueno.
No deseo convertirme en vuestra esposa. Espero estéis de acuerdo. Y el tipo, ¿qué va a decir, no? Saludó muy cortésmente y respondió, para sorpresa de los asistentes, que para él era un honor pisar el suelo de tan noble casa, pero que le gustaría mucho volver por un momento a la casa suya para discutir el asunto con su mujer.
¿Cómo?
Ya que era casado.
Ah.
Bueno, este señor Zhou Fou fue echado violentamente. Ve, ahí tiene algo que no me ha sucedido todavía.
¿Qué cosa? ¿Casarse?
Por ejemplo, entre los más pobres, el objetivo inmediato de los esponsales era de naturaleza económica, y entre nosotros también, ¿o qué se cree? Los padres mayores y sin recursos se preocupaban por casar a su hija para ser mantenido por el yerno. No creo que fuera así. Estas muchachas debían mostrar ante sus futuros suegros estar dotadas de piedad filial, ya que aquí sí hay algo muy importante, y que es que la tarea más la tarea central de las mujeres era cuidar al padre de su esposo en la vejez. El matrimonio tomaba el aspecto de una especie de seguro para la vejez de tu viejo. ¿Eh? O sea, vos te casabas para que viniera una mujer que hasta entonces había estado cuidando a su viejo, encerrada en una pieza, ahora la encerrabas en otra pieza, pero cuidaba a su suegro. Como cualquier negocio importante, la unión de los novios exigía la presencia de intermediarios. Y había una especie de celestinas, ¿no?, que andaban de a dos. Desde el momento en que los padres entraban en contacto, la familia de la chica enviaba, por medio de las celestinas, una carta con el nombre, fecha de nacimiento de la novia. Esta carta era entregada por la familia del novio a un adivino que juzgaba sobre el carácter fasto o nefasto de la alianza. En muchas oportunidades, los interesados llenaban de regalos a los adivinos para que profetizaran bienestar y larga vida, no sea cosa que vinieran a arruinar el casorio. Si las conclusiones del adivino eran favorables, las familias procedían a un intercambio de cartas definitiva, ¿no? Las del novio incluían lista de sus virtudes, cuánto medía, estudios, actos de bondad realizados. Una lista, ¿eh?
Atención.
Lléneme esto. Acto de bondad realizado. Bueno, estaban los apellidos prohibidos también, que no debían mezclarse.
¿Por qué?
Y porque estaba prohibido casarse entre personas del mismo apellido, en el caso de algunos de ellos, ¿no? Finalmente, el día elegido por el adivino, se procedía a la ceremonia de las copas, y ahí se veían por primera vez los prometidos. Ah, bueno. Eso lo veo mal, ¿eh? Que recién...
Y porque no hay vuelta atrás.
Claro.
Ya está. Si no le gustó...
Me imagino que vos tendrías datos, ¿no es cierto?
Sí, pero bueno. no la había visto. Datos que por ahí...
¿Y datos qué?
La Celestina decía, es linda.
Los retratos, no veo que los retratos chinos los pintan con un estilo todo... Que todos nos parecemos un poco.
Sí.
Bueno. Luego de una serie de ritos, la novia perdía todo contacto con su familia, se integraba totalmente a la casa de los suegros. A ellos debía una total obediencia y solo en muy contadas ocasiones estaba autorizada a visitar a sus padres. La tenían lavando la ropa, cocinándole, se hacían lavar las patas el suegro, un viejo insoportable. Sí. Y bueno, sí, sí. Todas las noches se hacía lavar las patas con agua caliente y mostaza. Motivo de repudio, digo para terminar.
Sí.
Falta de piedad filial, desobediencia, injurias, golpes, el adulterio. ¿Adivine qué?
Celos.
Sí, señor. Y el mucho hablar. Bueno. Ya casadas, las damas de la alta sociedad llevaban una vida ociosa. ¿Cómo ociosa si estaban al servicio de los suegros? Casi no se dejaban ver, permanecían casi siempre confinadas en sus... Sí, estaban, la encerraban en la pieza. Bordaban mucho. Después de la invasión de los mongoles... Ahí están los mongoles.
Ahí vinieron, ahí llegaron. Ahí están,
por fin aparecen. Llegaron los mongoles. Aquella moral estricta experimentó una mejora, ¿no? Bueno. Y incluso se relajó el asunto, porque de golpe las mujeres de Hanchev se volvieron coquetas y golosas. ¿Cómo me gusta la mujer coqueta y golosa? Y se parece que cuando los maridos no podían satisfacer sus necesidades, se permitían tener amantes a los que llamaban maridos complementarios. Qué extraordinario nombre para un amante, ¿no?
Suena al menú económico, ¿eh?
Sí, claro. Pero un momento, que en un rato me va a venir a visitar mi marido complementario. Mi marido anual complementario.
Claro. Parece una disposición del Estado, ¿no?
De algo que una disposición peronista. Si la fortuna lo permitía, el marido era libre de adquirir una o muchas concubinas. Y la esposa debía recibir a sus rivales sin la menor actitud celosa. O sea, todo buenas tardes, pase.
Sí, incluso a darle de comer por ahí, atenderla.
Sí, lo único que falta es que yo le tenga que hacer los sanguchitos a tu amante. Chao.
Y bueno, sí. No, chao no, tenés que atender a mi papá.
No, chao se llama el marido.
Ah. Tienen nombre de saludo los mongoles.
Sí. No, eso no, los chinos. Chao es más bien chino, bueno. Los chinos tenían el apellido primero, me parece a mí. Yo creo que el apellido viene adelante del nombre. Usted en chino se llamaría Barton.
Claro. ¿Y no ponían un nombre para decir si era hijo de...?
No. No, porque ya por el apellido conservabas el nombre de tu papá.
Claro.
Por ejemplo, tu papá se llamaba Pao Ten. Y sí. Vos te llamabas Pao Zhuang,
claro.
Y de la familia Pao, y todo así. Y hay algunos apellidos que son muy, unos 20 apellidos más o menos que constituyen, poner el 70% de la población china.
Ah.
Y por ahí debe andar, estoy tocando de oído, la prohibición de casarse personas de ese mismo apellido. No sé por qué. Supongo que sí sé por qué, como todas estas prohibiciones responden a una necesidad exogámica, ¿no? Así que bueno.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, esto es todo lo que le puedo contar acerca de la vida en Hangzhou. A mí me gustó lo del marido complementario.
Sí, 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 es cierto.
Eso me gustó mucho, ¿no? Y también el otro, que el marido traía una concubina y la mujer le preparaba sándwiches. Después se juntaban las dos a hablar mal del marido. Bueno, ¿con qué podríamos ilustrar estas curiosas costumbres de Hangzhou? Vamos a escuchar el célebre En un bosque de la China.
Sí.
Que casi no se escucha, como una curiosidad grabada además por Hugo del Carril. Adelante.
En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita tenía miedo, miedo le daba de andar solita. Anduvo un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo a que sí, y ella que no. Y yo a que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Bajo el cielo de la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo el cielo de la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna infortuna, tenía celos, celos tenía de mi fortuna. Pero una nube la oscureció, como la luna la besé yo. Después no vi lo que pasó, la oscuridad me lo impidió. Ni la chinita, ni la chinita, ni la chinita me lo contó.
Era Hugo del Carril, en La venganza será terrible, en el bosque de la China.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo.
Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50, iniciando la temporada del año 2021 de La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Es usted bueno para negociar un precio?
Oh,
ahí está. Es difícil, ¿eh? Es difícil.
Muy difícil, muy difícil.
Esto es ni más. Ni más ni menos que una nota acerca del regateo.
Sí, señor. Pero es muy difícil porque uno puede perder todo por regatear.
Sí. Si no. Y cuidado con la clase de conexión que establece con el vendedor. Usted puede ser cálido en su trato, pero no pretenda hacerse amigo del tipo.
Claro, hay una distancia... que juega con la cercanía, muy difícil, ¿eh?
Cuidado, porque tampoco es ganar una discusión. Se trata de llegar a un acuerdo.
Claro, claro,
tampoco... Esto deberían aprenderlo algunos que están negociando.
Sí.
Pero bueno, no sé. No sé qué bueno esto es, qué hay de bueno en la negociación. Dejen claro, señor, que a usted no le gusta perder el tiempo... insinúe que el precio es solo un pequeño obstáculo para realizar la compra. Por ejemplo, ¿cuánto vale ese Cadillac último modelo que tiene ahí en la vidriera?
$25,000.
¿Nada más?
Bueno, ¿nada más?
$30,000 vale.
Pero si valía $25,000, dijo. Al señor le dijo $25,000.
$30,000 es el Cadillac de la vidriera. Creí que era el de adentro.
Bueno...
Bueno, adentro le voy a
lo
llevar.
Lo que quiero decir es que el precio es solo un pequeño obstáculo para realizar la compra. En realidad, para mí, si me dice $25,000 o $500,000, es lo mismo.
No, ¿y entonces para qué quiere regatear?
Porque no lo voy a comprar por ninguno de los dos precios.
Bueno, discúlpeme, pero nos está haciendo perder un tiempo precioso.
Sí, claro.
Gracias, usted también es lindo.
No, señor, no se
me
haciendo...
Me dijo que le estaba haciendo perder el tiempo, precioso, me dijo.
No, señor.
Hace mucho que no me dicen precioso, desde la última vez que fui al restaurante.
Un tiempo también valioso para nosotros, porque uno no puede estar regateando, por ejemplo, un auto. Usted puede regatear una banana, una
naranja. No, banana ni me agacho, escúcheme. No importa la banana. A mí yo regateo por un auto. ¿Cuánto puede valer una banana?
Claro.
Bueno, pero la banana no tiene un precio.
¿Necesito una banana?
Sí. No, señor.
Acá tengo de regalo, todo.
No. Escúcheme, usted, los productos que tienen mucho valor agregado, mucha manufactura, tienen un precio más bien establecido. Ahora la banana. Usted, una cosa es la banana de San Justo, otra cosa es la banana de Villa Crespo y otra la de Avellaneda.
Igual le digo una cosa. Para,
sin embargo, le digo que hoy en día una banana tiene más valor agregado que un Cadillac.
Igual le digo una cosa.
Porque mira todo el día los informes de precios de C5N.
Sí, veo el tipo que está en este caso con una banana en la mano.
Sí.
Dice, ¿a que no saben a cuánto está la banana hoy? Conectamos con Villa Insuperable. Bueno, dejen claro que a usted no le gusta perder el tiempo.
Sí, bueno, pero tiene que hacerlo...
Como estoy verdaderamente interesado, pero necesito que lleguemos a un acuerdo. Muy bien. Estoy verdaderamente interesado, pero necesito que lleguemos a un acuerdo.
Bien, no tengo ningún problema, para eso estoy.
Bueno, ¿Cuánto vale entonces este velador?
El velador este vale 750 pesos.
¿Este viene en juego? ¿Viene en juego el velador?
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Viene en juego con el otro? Porque el velador se vende a dos muchas veces.
Sí, compré dos iguales. Compré dos iguales.
No, no, pero está el de la derecha y el de la izquierda.
No, y además que...
Y con el botón en distinto lugar.
Quiero saber si el precio es unitario.
Sí, sí, sí. Son 750 pesos.
Unitarios y federales aquí, los veladores.
Cada unidad... Cada unidad 750 pesos, señor. Puede llegar, llevar dos y hasta si quiere puede llevar tres para la habitación.
Disculpe, ¿cuánto, qué precio me haría por tres si me llevo tres? Porque nosotros somos un matrimonio abierto. Mi señora tiene un amante anual complementario. Yo no voy a permitir que me use el velador.
Pero escúcheme, igual tiene dos mesitas de luz. ¿Dónde pone el tercero?
Acá.
Bueno, pero usted me dijo 750 pesos cada uno.
Sí,
por
señor.
Los tres, ¿cuánto me cobra?
2.250 pesos.
Pero eso es más.
Pero ¿por qué no nos hace precio?
Porque, claro, ¿por qué no nos hace precio?
2.200 pesos, listo, los tres. Ya está, 2.200, listo.
Bueno.
Listo, los tres.
Pero 50 está. Pesos...
Bueno, está bien, pesos. Yo le voy a hacer una oferta. Le ofrezco, hasta por los tres, me llevo los tres, 2.400.
Pero,
bueno, se lo vendo, señor. ¿Qué?
¿Pero cómo se lo vende?
Tenemos que hacer, por los tres, un precio más abarcador. Bueno. Me tiene que dejar alguna ventaja.
Listo, listo, 2.400.
Perdón, porque yo, ¿qué estoy acá? ¿Estoy dibujado? Soy un cliente que...
Sí.
No vengo a la marchanta a ver qué me encuentro.
Usted es el de todo suelto.
No le importa de dónde soy. Yo hago la reserva. Y yo me pregunté la semana pasada por los veladores estos, que estaban 1.100 pesos el juego de tres. Así que
y
me
bueno, lo voy a pero era
juego de tres. Que me acordé. Un momento, entonces, a mí me están estafando aquí.
No, no. Lo que pasa es que el señor vio la oferta navideña que tenía que ver con Navidad.
Ya pasó hace rato la Navidad.
A mí me habían prometido ese precio y es el precio que yo acordé.
Claro, cuando uno reserva un precio, señor mío,
sí.
Se lo queda. Yo bueno, le digo, no tengo... así que le voy a ofrecer 2.500 entonces.
Bueno, se los vendo con todo gusto al señor.
Este pero no, pero son para mí, son para mí los veladores, porque...
Ay, bueno... Páguelo, ¿por qué no hacemos un remate?
Bueno, ningún problema. ¿Puedo arrancar de la base yo?
¿Cuál es la base?
La base es 2.100 pesos. Es la base.
Pero, arriba. No, ese más es abajo, mucho, señor.
Pero la base es más cara de lo que yo lo reservé.
Bueno, yo arranco de la base es 2.000 pesos.
Pero, no, señor, tiene que ser...
No es más remate.
Bueno, la base es 350 pesos.
Debe ser una porquería.
Es una porquería. Y bueno, señor, entonces yo ofrezco 500.
Yo iba a ver, 300.
300, dice el señor. Yo digo 400.
400, vendido al señor.
No, tiene que esperar que yo...
¿Usted va a dar más?
A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 400 al señor a la una. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
450.
450 al señor a la una. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
520, a la una. 520 y me planto.
520 y se planta acá el señor de que tiene
521,
todo suelto. 521. 521 aquí, a la una, a las dos. A las dos, 521, a las dos, 521.
530
para el señor a la una.
Ah, no,
a
pero si no. Yo era el que había. Yo era
no
el que
puede
había...
el mismo.
Sí,
no puede el mismo.
Mejoró la oferta el señor. 530 para
claro,
el señor.
Yo me mejoré la oferta yo mismo.
Bueno, para redondear 500 y listo.
500 está bajando.
500 al señor.
Remate, entonces, momento, entonces, si vale bajarlo, 300.
Vendido al señor, 300 pesos.
No, 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 espere, espere, que yo también tengo posibilidad. 280.
Ya, lo lamento, ya lo vendí. Con todo gusto se lo daría, pero no.
Pero es que lo vendió el señor por 300
sí,
pesos.
300 pesos.
Bueno, lo hizo bajar. Hay gente que no sabe cómo funcionan los remates.
No, bueno, veo que en Christie's...
¿Qué forma de agregar valor que no afecte en el precio? Por ejemplo, manguele la entrega a domicilio.
Claro.
Claro. O servicio de postventa por un año. ¿Pero qué, por ejemplo, para la tostadora?
No, me sí. parece que en el caso de un auto, por ejemplo, usted le pide el service del auto un año.
Un año, sabe cómo está el año, el auto, no sirve más. Nadie da garantía de los autos ahora.
Algunos le piden algún accesorio para el auto.
¿Cuál puede ser? ¿Qué accesorio me puede dar usted para el auto?
Yo lo que le puedo dar por lo que pagó es un matafuego de regalo.
Un matafuego, pero eso únicamente lo puedo usar si se incendia.
Sí, no es un buen augurio. Yo creo que se está entregando mucho las alfombritas de goma para el baúl, de gentileza de la casa, ¿eh?
Sí, señor. Tiene
¿Para qué quiere una alfombra en el baúl, señor?
Para no manchar, porque si usted pone...
Yo no voy en el baúl, voy manejando. Si quiere me ponga en el baúl para manejar.
En las películas matan a un tipo y lo meten en el baúl.
Bueno, pero escúcheme, para eso es el baúl también. Tipo,
lo maté, no me voy a preocupar ahora por si está cómodo o higiénico.
No, por eso, pone la alfombrita de goma que no mancha nada. Si usted compra, por ejemplo, batata,
sí,
o cualquier otro tubérculo que viene con tierra,
sí,
claro.
A mí me gusta comprar a granel, me compro 50
el tubérculo kilos de... usted compra, lo compra a granel, el tubérculo lo compra con tierra o se lo hace limpiar.
No, me lo hago limpiar, pero vio que siempre queda tierra.
Sí, queda. Un poco siempre queda.
¿Y sabe cómo le deja el auto eso?
Justamente bueno, hablando sí. de alfombras, acá hay un testimonio de un vendedor de alfombras.
Sí.
Que estuvo 30 años en Regensburg. Es un vendedor de alfombras iraní, es persa sí. el tipo, ¿eh? Javi sí. Rad. A lo único que no se acostumbró de Alemania... ella que en su país adoptivo, en Alemania, nunca se regatea. En cambio, él dice, para los persas, regatear es un juego.
¡Claro!
Pero en Alemania jamás lo hacen. Vas a comprar una alfombra voladora, por ejemplo. Y no, es un precio en Alemania.
El alemán paga lo que le dicen.
Y por más que vos le ofrezcas 24,80, no te lo venden.
Claro.
Pero muchos lugares orientales hay que regatear por tradición, ¿no?
Bueno, sí. En muchos lugares en Estambul, el mismo vendedor le da una calculadora a usted y le dice que ponga el número usted en la calculadora.
Claro. A mí me gusta eso, donde yo voy a un negocio y dice, sí. pongo un número, hago un
número. Claro.
Como sí. se hace cuando se venden las grandes empresas.
Sí.
Están en una cena ahí, todo, en un hotel, no sé qué. Sí. Y el tipo escribe en una tarjeta un número y se lo pasa al otro.
Sí, señor.
Y porque están vendiendo, poner un diario. Una sí. cadena de diarios norteamericana. Yo le estoy haciendo una oferta al señor. O el señor...
Es de Nor, están vendiendo de Nor.
Sí. Me pasa. Y yo miro... 300 pesos.
No. Por eso es la calculadora, porque usted modifica el número y pone el nuevo número y se la devuelve la calculadora.
Sí, bueno, pero empezamos mal.
¿Y si lo que va a comprar es la misma calculadora? ¿Le dan otra o es en la propia calculadora?
Y ya está usada, dice usted. Y
claro, le dice, ya la usé yo.
Claro, pero que te la llevo hasta tu casa y que te la dejo en la puerta, eso ya es una cosa que se le puede ofrecer al cliente.
Sí, porque muchas veces el flete es más caro que el artículo.
Sí, señor. Sí,
claro. dice, póngamela en la puerta. Y listo, yo le pago ese precio, pero me la tiene que poner en la puerta.
¿Qué, la batata, dice usted?
La compañía que estoy comprando.
Ah, bueno, yo le estaba vendiendo 50 kilos de batata.
Bueno, usted decía los tubérculos, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, cuidado porque hay que hacer investigación antes de comprar algo, ¿eh? Modelos alternativos, precios alternativos.
Sí, señor.
¿Cuánto vale algo usado? Ah, ah, ah.
Hay una gran dispersión de precios, ¿eh?
Por eso usted se tiene que meter en internet y buscar ese artículo y ver los distintos precios que hay.
O a veces, ¿sabe qué? Llamar por teléfono.
Sí.
Para preguntar por un artículo es bueno. Yo llamo siempre por teléfono.
Sí, pero si usted ya fue a que lo atienda.
¿Hola?
Hola.
Hola, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién es?
Hola, ¿quién habla?
Soy acá el dueño del Bazar Regueiro. ¿Cómo está?
Sí, ¿qué tal? Yo le quería hacer una consulta.
Sí, por favor.
¿Cuánto está la olla a presión? La de 20 litros,
¿eh? Depende, hay muchas clases de olla a presión, ¿eh? Está no, la olla de baja presión y de alta presión, según la presión que usted cargue, ¿no?
La mejor, la olla, la completa, la plateada, esa que usted tiene...
La Platinum Plus, esta sí. Que suena, cuando está lista la comida, suena un pito.
Sí, sí, justamente esa es la que quiero.
Ah, esperen.
La que tiene un silbato.
El silbato suena solamente cuando está lista la comida.
Sí, esa es la que justamente la que me recomendaron, que es la que quiero.
Claro, no vaya a creer que suena porque sí.
No, por eso. Yo quiero hacer otras actividades y volver cuando la comida está hecha.
Bueno, esta que la... Tiene además una presión, cuidado, porque son 300 atmósferas.
Pues no, pero me imagino que será reforzada la tapa.
Es reforzada, está remachada.
Bueno, y por eso.
Usted, por eso tiene que dejar salir toda la, antes de abrirla, sale toda la presión y por eso suena el pito.
Por eso yo estoy volcándome a la comida vegetariana y quería...
Esto mucho... prácticamente le evapora toda la verdurita.
Yo quería hacer 2 o 3 kilos de coliflor a presión con la tapa.
¿Sabe el aroma que le deja en la casa?
Y que la
empieza
tapa...
empieza a salir el humo por el silbato. La coliflor que...
¿Qué pito, bueno, qué pito?
Esta la tenemos en oferta.
Bueno.
Está 8,000 pesos.
¿Cómo 8,000 pesos si yo estuve en el local a la tarde preguntando por la misma, personalmente?
¿Y entonces para qué me estás llamando ahora? Porque por teléfono es más caro.
Bueno, entonces, ¿sabe qué? Voy personalmente.
Bueno, lo espero.
Bueno. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué deseaba? Sí,
quería saber el precio de la olla a presión.
14,000 pesos.
¿Pero cómo? Si yo estuve ayer acá y usted me dijo que costaba 8,000.
Sí.
Después llamé por teléfono y me dijo que costaba 9,000.
Bueno, 9 y 8.
No, pero... Y ahora vengo nuevamente personalmente, tiene que ser 8,000.
Mire, el mercado es muy fluctuante, particularmente de las ollas a presión, porque depende mucho de... Esta es una cosa que hacemos los argentinos para exportar. Se exportan muchas ollas a presión. Entonces, si aumenta el precio de la olla a presión en Chicago...
Sí.
Entonces nosotros no las vendemos acá y le tenemos que vender el precio de Chicago.
¿Pero por qué si la fabrica usted
acá? ¿Me va siguiendo?
Sí, lo voy siguiendo, pero si usted la fabrica acá, ¿qué le importa a Chicago?
Buenas tardes. ¿Cómo que me importa? Si, a mí no me importa lo que usted haga.
Buenas tardes, sí. Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Hice una compra aquí por internet, vengo a retirar una olla a presión.
que compré por 4,000 pesos.
Ah, sí. Sí, sí, sírvase, señor. Aquí está, le vamos a... Viene, adentro viene como para hacer una propaganda más eficaz y extensiva, con un osobuco.
Ah, ¿viene con el osobuco?
Claro, para que usted vaya aprendiendo a usarla con el osobuco.
Pero escúcheme, pero ¿cómo puede ser si en la misma olla que yo me di pidió 8,000, este señor me pidió 8,000, hoy me está pidiendo 14,000 y ahora se la da usted por 4,000?
Sí, para usted ahora son 14,500, acaban de llamar de Chicago.
Pero entonces me conviene comprarla por internet la próxima vez.
¿Y por qué no la compra por internet y me deja molestar a mí que estoy atendiendo acá al caballero?
No, acá la verdad que siempre atienden bárbaro, yo vengo acá... Me compré un cuchillo eléctrico.
Sí.
La vez pasada que...
Sí, yo también lo compré. La semana pasada.
Sí, el cuchillo. ¿Cuánto lo pagaron?
Creo que 800 pesos lo pagué.
Bueno, yo lo pagué 3,500. Porque
bueno, ahora
personalmente.
Lo estamos regalando.
¿Pero por qué lo regalan?
Porque bajó en Chicago.
Pero discúlpeme.
En Chicago los cuchillos eléctricos son como el perejil. Vos vas a un lugar a comprar algo y te regalan un cuchillo eléctrico. Tome este cuchillo eléctrico para el nene. Te lo regalan.
Bueno, es lo que debieran hacer con los cuchillos eléctricos, porque vio que no sirven para nada, ¿no?
No, en realidad no sirven para nada. ¿Cómo? Buenas tardes. Ahora yo era uno que venía a preguntar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pasé por acá y escuché hablar de cuchillos eléctricos.
Sí.
Y siempre soñé con tener un cuchillo eléctrico. Pero mi sueño era muy nebuloso, ¿no? O sea, no se veía lo que era un cuchillo eléctrico. ¿Qué es?
Bueno, un cuchillo eléctrico es como una motosierra.
Sí, pero distinto.
Pero en una escala menor, porque, por ejemplo, usted no va a cortar un peseto con una motosierra, ¿verdad?
No, no.
No, claro.
No, bueno. No, no. O tengo que decir que sí.
No.
No, entonces no, 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 no. No.
Necesito un cuchillo.
No, imagínese. ¿Quiere que lo diga más enfático o ya está con
no,
eso?
No, con ese no me parece que es suficiente.
Bueno,
lo que pasa es que hay cuchillos eléctricos que usted por ahorrarse un peso se compra un cuchillo eléctrico de segunda marca.
Ajá.
Y le desgarra la carne. O sea, usted agarra un pesito.
¿La carne suya se la desgarra? Ah, no.
Bueno, en ocasiones también.
A mí no me decía, hay algo que no me gusta es que me desgarren la carne.
No, decir... agarre la carne del pelleto, le queda toda como carne picada.
Yo le encontré un uso fantástico, nunca sabía en qué usarlo, y ahora estoy haciendo muchísimo...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el cliente aquí también, que vengo todos los días.
Claro.
Ah, bueno, no, como empezó a hablar...
llamó antes por teléfono.
Yo atendí al señor.
Cuando yo trabajaba acá...
Claro, yo soy el cliente que compró el cuchillo eléctrico. Encontré una función fantástica para el cuchillo eléctrico, que es con el shawarma. Estoy haciendo shawarma. Entonces, ¿cómo se corta? Dificilísimo, porque es una bola de carne que gira en una especie de espiral.
Buenas tardes, acabo de oír la conversación.
Sí.
¿Están hablando de bolas de carne que giran?
Sí, no son...
Pues, o me lo soñé.
No, más que bola, es un gran pedazo.
Sí, ¿qué tal?
Está ensartado como en un palo, en un poste.
Sí. Bueno, yo acabo de llegar ahora.
Sí.
Hola, soy un niño, vine del colegio, pasaba también.
No, este palo hace las veces de eje de la carne.
Claro, entonces... el eje de la carne, si es un libro de Rolón, sobre el sexo es. Está escribiendo... Se llama El eje de la carne. Y está aparece en la tapa Rolón guiñando el ojo como diciendo, somos gente grande.
No, señor. Va girando.
Sí, somos gente grande es el próximo libro que va a escribir Rolón. Que es sobre asuntos que hablan los mayores.
No, esto es comida árabe, ¿verdad?
Lo que estamos hablando. El shawarma es una comida árabe. Son varios bifes, trozos de churrasco, podríamos decir, que van...
Claro, que sobrados.
Claro, van ensartados como una especie de espada que gira.
Como chorizo de croto.
Claro, bueno, y usted lo va cortando de costado.
Vamos, ¿cómo se llama eso? El...
Es como un espiedo, pero en realidad es, en vez de ser...
Sí, pero se corta... perpendicular al sentido. O sea, es como que usted se comiera varios churrascos, varios pedacitos de churrasco.
Todos juntos.
Todos juntos en un mismo
sentido. Como una brochette.
Claro, usted pone abajo una bandeja o un pan o algo y va cortando y va cayendo la carne en la bandeja. Claro.
Oh, qué impresión, me da mucha impresión.
Sí.
Como feteado. Pero bueno, sí. ¿Por qué? ¿Usted el cuchillo eléctrico lo usaba para eso?
Sí, es fantástico, porque el cuchillo normal es muy difícil estar serruchando así.
Escúcheme, cuchillo... ya que estamos aquí en este bazar, hay prácticamente de todo aquí.
Sí, de todo.
Y según veo, se consiguen buenos precios si uno llega en el momento adecuado.
Sí, sobre todo tiene que aprovechar la oferta del momento, ¿no? Nosotros le llamamos la oferta del momento. Por ejemplo, ahora tenemos todas las, los cucharones de madera, es la oferta del momento de ahora.
Uy, qué rico para la sopa.
Sí. ¿Cómo puede cambiar?
Está enojado para servir la sopa.
Para servir la sopa.
Qué elegante, le voy a decir una cosa, sí. Es muy elegante, muy retro, sí. Invitar a un amante a tomar sopa en su casa.
Sí, señor.
Y servírsela, me refiero a la sopa,
sí,
con un cucharón de madera.
Claro, porque bueno, es lo que se usaba a principios de la humanidad.
Claro.
A principios de la humanidad no había cucharón.
La mujer en cuestión caerá a sus pies, caerá.
Sí, y le digo más, si también usa una cacerola de madera con la cuchara, mucho más antiguo.
Pero la cacerola de madera en la hornalla se le prende fuego.
Sí, ¿cómo claro, ¿cómo hago?
¿Cómo es una cacerola de madera?
Para hacer hervir agua en una cacerola de madera.
Hierve antes la cacerola que el agua.
Claro.
Se le hace cenilla.
Claro, estábamos fabricando nosotros ollas a presión de madera.
Sí.
Que vienen con el silbato también de madera.
Sí.
Como si fuera una flauta, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Sabe? Yo estaba muy interesado, porque tengo problemas de peso. Estoy haciendo una dieta.
¿Problema de peso a favor o en contra? O sea, ¿está excedido o está falto?
No, estoy excedido. Sí. Entonces, como estoy haciendo una dieta, necesito saber si voy bien.
Bueno, yo creo que va bien. Y si le puedo dar un consejo a esta altura,
sí,
tome 2 litros de agua por día.
Yo que quería comprar una balanza.
Claro, el señor ya está haciendo la dieta. No,
claro, no vengo. Ya fui recién al médico que está enfrente.
Bueno, yo le quería decir que 2 litros de agua por día es lo que está recomendando a todo el mundo.
Sí, ¿verdad? El doctor Caragencián a mí me recomendó 3 litros de agua por día.
Bueno, con más razón.
Bueno.
Es así el doctor Caragencián. Sí. Él oye que otro médico recomienda 2 y él te encaja 3.
Bueno,
si no, mire, hay que le gane al doctor Caragencián.
Acá tenemos...
Que es muy competitivo.
Sí.
Bueno,
sí,
pero eso no sé si eso es bueno para un médico, ¿no?
No, yo no dije que fuera bueno.
Ah, bueno. Bueno, mire, usted preguntaba por balanzas. Acá está la usted puede llevarle la que entró ahora, que es importada de Italia.
¿Entró?
Sí.
¿Cómo entró?
Sí, entró el martes.
¿A qué se refiere? ¿A esa mujer que acaba de ingresar?
No, señor, sí. a la balanza.
Sí, me acaba de decir, usted puede llevar la que entró ahora. Y veo a esta dama que está allí... Justamente
no.
Probando la balanza.
No, ella es mi hermana, que es socia.
Ah, sí, sí. Claro, justo como para probar una balanza, discúlpeme.
No, esta balanza que entró de Italia, me entró el martes,
sí.
Ella, la grande fiscale.
Bueno, puedo decir
la balanza grande fiscale. Que le suena una chicharra, usted la programa de lo que quiere bajar de peso. ¿Cuánto quiere bajar?
Yo quisiera bajar 11 kilos.
Bueno, 11 kilos. Si usted tiene una expectativa en X cantidad de tiempo de, por ejemplo, 1 kilo cada X tiempo, esto lo programa.
Y a mí me gustaría, por ejemplo, bajarlos... El sábado yo tengo una fiesta.
Sí.
Me gustaría bajarlos antes del sábado, los 11
kilos. Sí, pero señor, eso no es saludable.
¿Cómo no es saludable?
No, bajar tan de golpe puede ser perjudicial.
Y bueno... ¿Cuánto cuesta esta balanza?
Esta es la que le suena a la chicharra, si usted no cumple con la expectativa, la chicharra.
¿Pero cómo? Ah, si no cumple con la expectativa.
Claro.
Claro, le dice... Entonces usted...
Ah.
Que no cumplió.
Y digo yo, ¿Hay que ponerle una moneda o ya está paga? Ya con lo que cuesta, ya se considera que usted la pagó, la balanza.
No, y sí, ya, porque imagínese que esto está saliendo... ¿Usted lo va a pagar en pesos?
Y sí. Y sí, no estamos en Italia, estamos en Argentina.
No estamos en Chicago tampoco.
No, señor, yo le pregunto, porque...
Sí, lo voy a pagar en pesos, ¿qué hay?
En pesos viene la lista, cada día viene la lista. Le digo cuál es el precio de lista de hoy en pesos, con IVA incluido, se lo digo.
Sí, bueno, a ver.
Esta está... Precio final, 22.500 pesos.
Ah, amigo.
22.500
precio final. Esto quiere decir que no se toca más este precio. Es final.
No se toca más. Si usted hoy tiene la suerte, porque hoy está el descuento, el super descuento, que hoy le sale 22.350 pesos. Porque es día del super descuento, ¿no? Ya mañana...
¿Y la puedo probar?
Sí, puede probarlo, sí.
A ver.
Súbase acá. Acá.
Ojo con la chicharra, ¿eh?
Ah. Qué raro, ¿eh? 36 kilos.
Pero... Bueno, adelgazó.
No, pues... debo andar bien con la dieta. A ver.
No, debe estar...
Pésese usted, a ver cuánto...
Bueno, yo, a ver. Ahí me estoy pesando.
Qué coincidencia.
Sí.
36 kilos.
Y bueno, si son iguales, usted se compara, el cuerpo es igual.
Claro.
¿No estará puesto libra en vez de kilos?
No, señor.
¿No estará pintada? La...
No, señor, mire, yo también...
La aguja, claro, porque esto, cuando venden cosas para los chicos, ¿vio?
Sí.
Los relojes para chicos siempre es la misma hora.
Mire, yo peso lo mismo... Mire, fíjese.
Ah, mirá, 36 kilos.
Entonces
ya sé, es que estamos haciendo la misma dieta.
Debe ser de hueso pesado el señor, porque pesa lo mismo.
Sí, pesa lo mismo que nosotros, sí.
Porque yo me hice hacer los huesos de platino.
Claro, tuvo un accidente en una moto, sí. Y le pusieron prácticamente de la mitad para abajo, es todo de platino, señor.
Todo, mire, esta es de platino.
Ah, mirá vos. Mire.
No, esta, la tibia.
Sí. ¿La tibia o la caliente?
No, señor, la tibia y el peroné. Los tengo de platino.
Ah, mirá.
Toda la pierna es de platino.
Y por ejemplo, cuando se va a hacer una tomografía o algo, ¿no le empiezan a estallar los huesos?
No, pero yo aviso.
Tiene que avisar, porque se le calientan los huesos.
Lo mismo que me imagino si pasa por el aeropuerto.
Sí, siempre aviso.
Sí, no lo dejan viajar a ningún lado.
No, digo, ojo que soy un poco metálico.
No haga correr la bolilla en el barrio. Porque lo van a saltar,
Sí, con lo que cuesta el platino.
Sí.
Y pero el platino lo tengo adentro.
Sí, pero se sabe cómo te lo sacan, ¿no? Dame, a ver esa patita, me dicen los tipos y se la para.
Bueno, mire, acá me dicen que hay que cerrar el boliche porque viene un número musical y no sé qué cosa.
Bueno.
Así que, si le parece...
Bueno, yo me voy a llevar la balanza, me la voy a llevar.
¿22.500
me dijo?
22.350 hoy porque es el día del super descuento.
Bueno, sí lo hace.
Muchas gracias, está con suerte, ¿eh?
Bueno, hagamos una pausa.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Ahora 1:56, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 70%, temperatura 26 grados 5 décimas. Ya viaja a Rusia el tercer avión para buscar vacunas Sputnik V. Luego de casi una semana de demoras, las autoridades rusas confirmaron el cronograma y el operativo logístico para trasladar el lote, por lo que el vuelo pudo partir desde Ezeiza. Se espera que arribe a Moscú hoy a las 13 horas de nuestro país y que demore entre 4 y 5 horas en concretar la carga y emprender la vuelta. En medio de las demoras de todos los laboratorios del mundo que producen vacunas contra el coronavirus, la Argentina logró que en este viaje sean entregadas cerca de 220.000 dosis, aunque es una cantidad que está por debajo de la establecida por contrato. Se postergó una semana la sesión de diputados para tratar proyectos económicos. El oficialismo esperaba debatir hoy los cambios al régimen del monotributo y los incentivos a la construcción y convertir en ley el proyecto sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, el tratamiento fue postergado para avanzar en acuerdos con los bloques opositores e incluir más iniciativas en la agenda de la Cámara Baja.
Patria grande.
Perú ordenó la cuarentena total para 10 territorios. La medida estará vigente desde el 31 de enero y hasta el 14 de febrero y afecta también a la ciudad de Lima. El objetivo es reducir la cantidad diaria de contagios y lograr disponibilidad en camas de terapia intensiva, las cuales hoy están saturadas. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 70%, temperatura 26 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya en esta temporada 2021, pero seguimos cada uno en su casa como en el 2020. Hay algunas cosas que todavía no han cambiado. Y sí, en la misma condición está Manuel Moreira, que está en su casa. Buenas noches, Moreira, y feliz año nuevo.
Muy buenas noches y feliz año nuevo para todos.
Para ustedes, ¿cómo se encuentra usted para tranquilidad de sus familiares? ¿Cómo anda?
Me encuentro muy bien. Por suerte, bueno, no me puedo quejar.
Bueno, ¿qué novedades artísticas tiene para contar? Me imagino que todo este tiempo lo habrá pasado estudiando nuevos instrumentos.
Sí, estuvimos con el trío estudiando nuevos instrumentos, incluso estudiando nuevas canciones, ya que vamos a abrir una nueva sección donde la gente va a poder pedir, en vez de canciones, de dibujos animados, porque ya no existen más dibujos animados, no hay más, no. Hicimos todas las que había, van a poder pedir canciones de series.
¡Oh! ¡De series! Ah, sí. Sí, son mejores, me parece.
¿Puedo pedir la primera?
Puede pedir, nosotros podemos elegir hacerla o no, pero la puede pedir.
A ver.
La isla de Gilligan.
Ah, ¿cómo es?
Es buena para cantar, mal,
Tenía la letra en español.
Me gusta.
Unos muchachos viajan en la tormenta, los agarra y en la nave naufraga en una isla. Algo así.
Las traducciones eran una porquería siempre.
Sí, era cualquier cosa.
Sí. Yo le voy a pedir una que... Guayate, guayate. Era un hombre sin par, fue paladín del pobre y el débil, y nadie jamás lo venció. ¿Le gustó?
Qué linda, ¿de quién era?
Guayate.
¿Quién era?
Era una serie. se han hecho infinidad de películas sobre Wyatt Earp. Y había una serie que se llamaba Wyatt Earp.
Que se llamaba así. Bueno, y eso...
Era uno del
lejano oeste, ¿no?
Del lejano oeste. Sí. Wyatt Earp fue el que tuvo aquella famosa pelea del OK Corral. Y ahí estaba Bud Masterson, que también tuvo su... Este era Bud Masterson. Bueno, pero era uno de los amigos de Wyatt Earp. Un día vamos a contar esta historia en alguna refle, porque es muy es verdadera y es el argumento de 500.000 películas.
Muy bien, y así que vamos a aprovechar las apariciones del Trío Sin Nombre también para recomendar series, veo que ahora...
Sí, claro, claro, y ahora que está... Claro, pero las de Netflix no tienen música...
Para así, cantar.
No, que sea como la característica, no.
Claro, es cierto, sí.
No.
No existe por más.
Ahí, no se usa más eso.
Era como un jingle que tenía la...
Claro. Lo mismo pasó con las...
Realmente eran hermosas, ¿eh? Sí.
Bueno, mire, Moreira, ahora tenemos que llamar al maestro Gansé, pero seguramente el jueves y viernes va a estar con sus compañeros del Trío Sin Nombre. ¿Le damos paso al sordo?
Sí, por favor.
Adelante.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, póngase cómodo nomás. A ver, hay varios pedidos. Le piden, para Mirta, lloró como una mujer.
Ah, sí, tenga cuidado. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
ven, grupiste bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Venga, bocas, la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y de pegar esta lampita. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el molde y dejaste sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró a escasear el vento, dice cada marisma que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquiler de un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. una vez que discutimos, me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, mire, quizás este pedido llegue un poco tarde a nuestra mesa de trabajo, pero le piden samba del carnaval. El carnaval ya ha tocado la última.
Sí, ya pasó, ¿no?
¿Era de Cuchi Leguizamón?
De Castilla.
De Castilla, sí. Qué bien.
Qué linda es la samba esa. Ansioso ahí que arranca con los aplausos.
Y eso que está sin público hoy.
Sí. Los nuestros.
Nosotros nos aplaudimos entre nosotros.
Los nuestros son los más ansiosos. ¿Usted trajo trompeta?
Sí, por supuesto.
A verla. Por favor, preséntela por mesa de entrada, si no, no podemos.
Vino con la goma continuar.
También. Está perfectamente afinada, ¿eh?
Impresionante. Bueno, ¿qué quiere hacer? Misty se repite varias veces.
Sí, es cierto, lo están pidiendo mucho.
Puede arrancar por ahí.
La versión rápida, hagamos.
Ah, una versión un poquito más rápida.
Un poquito más rápida.